venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Por fin estamos aquí en Lomas de Zamora. Voy a presentarles a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a solicitar que que retrocedan el ómnibus.
Sí, estamos iluminados hoy.
Sí, muy iluminados, no hace falta tanto.
Bueno.
Un poco de oscuridad hace bien también, ¿no?
Bueno. Pero qué bien. ¿Qué
habitualmente están imponiéndose la costumbre de crear una oscuridad absoluta en el público. Yo voy a confesar que eso nos gusta poco. No, acá
se ve.
Acá más acá o menos sí. Se ve. Pero nos gusta poco porque, si bien estamos a favor de toda teatralidad, nuestra teatralidad incluye una percepción mutua,
sí,
entre el público y el humilde artista. No solo el público mira lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos que mirar lo que hace el público. Y si nos falta esa referencia, empieza a resentirse el asunto. Por eso el programa no sale igual cuando lo hacemos en los estudios de radio.
Sí, sale una porquería.
Claro.
Bueno.
Porque lo que pasa es que en el estudio de radio no hay nadie.
Claro.
Y la gente que hay no está conectada. No está conectada con nosotros. No ha venido a vernos. Ha venido a trabajar, que es otra cosa.
Sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de por ahí poner unos faroles tan intensos sobre el artista y ninguno sobre el público. Entonces no vemos a dónde va el mensaje. Lo mismo que pasa en la radio. En la radio no ves dónde va el mensaje. Venimos aquí para poder ver a quién va dirigido el mensaje, pero no podemos porque está oscuro.
Claro.
Por suerte, este es un lugar más íntimo, sí, incluso que el teatro.
Sí.
Hay sillas que se mueven, sí. Hay la posibilidad de la interacción. Bueno, por eso les agradecemos que estén presentes, si es que están.
Sí, están acá.
Porque no hay cosa más descorazonadora que agradecer la presencia de personas que están ausentes. Muchas veces uno lo hace, a veces durante largos años.
Sí, señor.
El artista antes llamado Gillespie ha venido con su correspondiente trompeta.
Muy bien, pero no la va a usar ahora.
No, la va a mostrar después.
Después.
No, aquí está, en algún momento va a sonar aquí.
Pero déjela al oscuro por ahora.
Teatro Dandelio.
¿Ese bolso? ¿Qué más trae ahí?
Bueno,
¿qué, ¿solo qué, trompeta?
¿Qué le importa?
¿Qué lleva?
¿Qué es lo que tenemos para hoy pensado?
Bueno, hay anuncios.
Sí, señor.
Para comenzar.
Ah, claro. Para que la gente pueda ir mañana mismo o pasado a vernos.
No, lo que sucede es que aquí en Loma de Zamora se agotaron rápido las entradas, sí. Entonces vamos a volver en noviembre.
¡Bien! Aquí. ¡Ay!
¡Ay! En este momento, damas mendocinas proceden a desmayarse.
Bueno, por favor. 24 de noviembre. 24 en cualquier momento empiezan a vender las entradas.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra función tenemos?
Muy pronto vamos a estar en San Isidro, atención, el 3 de octubre, que todavía no lo hemos dicho, y es el momento para decirlo.
Y después viajamos a Santiago del Estero, donde estaremos con varias funciones en Santiago del Estero.
En la banda.
En 10 y 11 de octubre, creo.
Sí, señor.
Muy bien. Yo debo confesar...
Confiese.
...que tengo... falta mucho todavía, pero creo que es el 3 y el 10 de noviembre... presentaciones con nuestro amigo Darío Steinreiber en el Teatro Coliseo de la Capital.
En Buenos Aires.
Es el, llamémosle, espectáculo que se llama La Conversación Infinita, en donde Darío filosofa.
Qué bien.
Y yo le doy la razón.
No, bueno, usted tiene que esgrimir sus argumentos, no tiene que ser.
Ya aprendí a darle la razón siempre.
Pero tiene
es
que
más fácil.
¿Qué quiere que es más fácil? Si no se pone a discutir, no termina mal.
Bueno, pero.
Bueno, y los viernes en el Chacarerian, estamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh?
Bueno, ¿usted quiere que vayamos directamente a la parte conceptual de este programa?
Sí, hoy vamos a brindar algún tipo de servicio a la comunidad.
Pero claro, bueno, efectivamente. Nos escriben muchas personas que se disponen a hacer viajes largos en distintos medios de transporte.
Sí.
Como, por ejemplo, el tren, el colectivo.
Sí,
el colectivo. Y el avión o algo.
El barco.
O mismo el barco.
El barco también. Uh-huh.
Y entonces, ideas para no aburrirse en trayectos largos. Cuidado, estamos hablando de trayectos largos.
Sí, sí, sí.
No Lomas de Zamora,
no.
Constitución, no.
Que son más de 400 kilómetros.
Sí,
no,
sí.
No, y más largos todavía.
Mil kilómetros.
Por ejemplo, el tren hasta Jujuy.
Pero no sé si hay uno que vaya directo.
No sé si hay.
Y ahora no hay porque se aburrieron.
Claro.
Pero
a Tucumán va.
Creo que era un día de viaje,
Y sí, dura mucho.
Sí, sí.
Dura mucho. Vamos a ver qué dice aquí. Por ejemplo, en tren. Se trata, en principio, vamos a empezar con algunos pasatiempos para no aburrirse.
Bueno.
Sí. Algunos de ellos bastante sonsos. Aunque el primer consejo que se da es para el tren, y es, levántate todo lo que puedas. ¡Odio!
Bueno, pero...
Odio a las personas que viajan en tren o en cualquier cosa y tienen hormigas en el asiento.
No, señor. No, bueno, pero...
Se levantan cada minuto y van hasta allá y vuelven.
Pero tienen...
O sea, se sientan, ¿no? Empieza el viaje. El viaje es... Retiro Jujuy.
Sí.
Bueno. Si usted quiere.
Es largo.
El transiberiano, usted dice.
Sí.
Fenómeno. Moscú, Vladivostok.
Sí, bueno.
Fenómeno. Sientan. En Palermo ya se levantaron.
Bueno.
Ya se levantaron. Y uno lo mira y dice: ¿por qué no esperó? Deja algo para después.
Para después, que ya se comió todo. Ya
se comió todo. Ya en Palermo se comió todo y ya se empezó a levantar para recorrer el tren.
Sí.
Y cada vez que cierra la puerta es un estrépito.
Sí.
Bueno, quédese, lo mismo.
Ahora,
en los aviones, señor.
Bueno, pero...
En los aviones, todavía estamos despegando y el tipo ya va al baño. Esperá que se prenda la luz, porque cuando está subiendo no podés ir al baño.
Claro.
Porque por ahí está
no
muy inclinado el avión y...
Va trepando.
No llegás.
Sí. Va trepando igual, y vuelve rodando.
A mí lo que más me molesta no es que caminen, particularmente como el señor,
sí,
sino que el que camina mira a la gente. Va mirando a todos.
Bueno, ¿y usted por qué no le dice qué mirás?
Bueno, pero...
Una frase clásica.
Pero digo, que va como fiscalizando a ver quién está.
Sí, para ver, para entretenerse. Bueno.
Y acá dice, levantarse es la principal ventaja de viajar en tren. Paséate por el vagón,
sí,
cual si fueras el chancho, o sea, el guarda, sí, en busca de alguien que no ha pagado el pasaje.
Ah, vigilante.
Está de moda ser vigilante. Sí, sí. Hoy le comenté a alguien que cuando yo era chico, vigilante y botón eran un insulto. Sí. Será porque yo vivía en un barrio un poco áspero, lo que no, vos pero... quieras. Pero, bueno, esta canción que no voy a tocar ahora. Sí. Que decía, por ejemplo, Marty Sobotón.
Claro, sí.
Sobotón, Martín Sobotón.
Bueno, sí.
Sobotón, Sobotón, Martín Sobotón. Bueno, sí. No decía otra cosa que
claro,
eso.
No era por su
nobleza. Que no sea vigilante. Y ahora, que parece que no, que fuera una pulsión vigilantear. Póngase a vigilantear. Y acá teníamos también otra canción que ya lo puso usted y yo lo apagué, sí, otra vez.
Pero cómo,
no, pero ahora, ahora, ahora tenemos que...
Era una canción hermosa que era Estudios para vigilar.
Sí.
No me acuerdo cómo era. Ahora la vamos a cantar. Bueno, la gente quiere vigilantear. Pero sigamos con el tren, ¿no es cierto? Acá dice acomódate sobre las ventanas y contempla el paisaje.
Sí.
Como sobre las ventanas.
Sí. Así como una
se agarra así de sí, ventana.
No. Pegado.
Bueno, la canción era esta, mira, creo.
No toqué más nada.
No, no. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. No deje que se le pean, está único oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilantear.
Claro, ese es un... Bueno, fue muy efectivo. El bueno, single. Fue un éxito.
Masiva anotación de vigilante. Bueno, esto de las ventanas es una tontería. Después, una cosa muy divertida que está aquí,
sí,
es despedirte con la mano de la gente al pasar el tren por las estaciones o por lugares donde haya personas mirando. Eso es muy sí, divertido en las estaciones del Transiberiano.
Sí,
están congelados los
son sí, Moscú, Palermo,
no.
Chacarita, Paternal.
Sí, Vladivostok.
Villa del Parque. Falta mucho para Vladivostok.
Sí, falta mucho.
Villa del Parque, Devotos, Espeña, Santos Lugares, Caseros, Palomar, Hurlingham, William Morris, Bellavista, Muñiz, San Miguel, José Paz, Kiev.
No. falta.
Acá el tren Roca.
Acá es el Roca también.
A una cuadra.
Y yo pero no llega a Vladivostok.
Le podría mencionar todas las estaciones.
Sí, sí. Bueno, despídete con la mano de la gente en las estaciones, aunque no conozcas a nadie.
A veces le saludan
sí,
los niños.
Sí.
Por ahí le gritan, ¿qué saludas? Pero usted no lo escucha porque
no
pasa.
Lo escucha. Porque hay gente que va y se para junto a la vía del tren
sí,
a contestarle a los que saludan.
No, bueno,
pero... ¿Qué saludás, estúpido?
No.
Pero si no te conozco, le dice.
Bueno, pero déjelo.
Bueno, esa es una diversión, pero del tipo que está fuera del tren. Hacer gestos, pero ya no de saludo.
Claro, sí. Claro.
Porque si usted está dentro del tren, no puede hacer gestos agresivos.
Claro,
no,
claro.
No,
claro.
Más de así.
Está la gente que lo mira.
La gente que lo mira. Y el siguiente que... En cambio, ahí en el medio del campo pasa el tren y vos le haces todos los sí, gestos que quieras.
No se va a bajar del tren andando
claro,
para...
Bien. Y después, haz visitas constantes al vagón restaurante, todo lo que odio.
Bueno. Bueno, lo que pasa es que si todos toman esa decisión, es un desastre.
Todos toman esa decisión.
Bueno, pero eso
es un desastre. Y lo que pasa es que la gente no termina de acomodar nunca. Y si es un viaje nocturno, nadie duerme.
Y no.
Están todos caminando, cerrando y abriendo las puertas, hablando fuerte entre ellos.
Y es como una peatonal el tren adentro.
¡Ay, Dios mío! Bien. Después, escucha música.
Sí.
Esto puede ser literalmente o en tu cabeza.
No, llevando dispositivos, por ejemplo, auriculares.
Ah, usted puede tiene mucha razón.
Sí, escuchando música, va aislado de todo lo que pasa, va en su mundo.
Claro.
Sí, pero algunos van en su mundo.
Sí.
Y se mueven, y vos estás sentado al lado del tipo.
Sí, sí.
A veces cantan. Cantan lo que están escuchando.
Sigue la canción.
A capela.
Martí Soboto. Bueno,
sí, ahí está Martí, mira.
En el tren suelen pasar, sin embargo, es cierto, más cosas que en el micro.
Sí.
Más cosas.
Primero porque hay más gente, es más grande, sí, y tiene más movilidad que el sexto que
permite hablamos. Movimientos, sí, etcétera. Sí. Y igual uno ve mejor a la gente que está.
Sí, el micro va.
El micro va a estar, casi no ves al que tenés adelante, no lo ves nunca.
Claro, claro.
En cambio, los trenes más abiertos, ves, mirás así. Entonces pueden pasar cosas graciosas, como este episodio que he contado tantas veces, de una persona que subió en Moscú con un gato adentro de un bolsoncito.
¿Qué? Un gatito.
Un gato. ¡Miau! Cosa que está prohibida. Entonces, cuando vio que venía el guarda,
sí,
también llamado el chancho,
sí,
chancho, escondieron, era una pareja de ancianos.
Ah, bueno, bueno.
Y escondieron bien el primero cerraron el bolsón y metieron el gato ahí entre varias cosas que tenía. Y entra el guarda y un grupo de inadaptados que viajaban en el asiento de atrás empezaron a ¡miau!
No, no.
¡Miau! No. Cuando viene el tipo a picarle el boleto ¡miau! No.
Y el gato no decía nada.
No, afortunadamente no. Pero cuando se fue,
sí,
el guarda, esta pareja se dio vuelta e increpó
y sí, claro,
al grupo de inadaptados del que yo formaba parte.
Bueno, no. Pobre
y gente. Nosotros nos reíamos, este tipo enojado. Me hizo mal educado, ¿usted le parece lo que sí? Nosotros. ¡Oh! Bien, eso en un viaje hasta Vladivostok.
No, pues.
Y no te digo que. Pero 3 kilómetros te resta.
Sí. Ahora, hasta Vladivostok, ¿cuántas veces pasa el chancho a pedir pasaje?
Pasan distintos chanchos.
Claro, porque por tramos van subiendo.
Por tramos pasaje. Van subiendo porque se piensa que no solamente uno puede colarse en Moscú. Claro. Que te podés colar en Palermo, Chacarita.
Claro, bueno.
Igual les digo que ese tipo de trenes muchas veces cuentan con camarotes.
Sí.
Con camas. Bueno, donde uno viaja como un rey.
¿A usted le gustan los camarotes? A mí me encanta.
A mí me encanta.
Pero, ojo, me encanta el camarote.
Sí.
Atención, con gente de mi grupo.
Sí, claro.
Claro, pero a veces
vamos,
no tienes que
ponerle compartir. 3 amigos.
Claro, eso sería genial.
Bueno, los 3 amigos en el mismo camarote. Sí. Uno arriba, el otro abajo.
Sí.
Y el otro en el medio.
Bueno. Sí. Pero qué difícil si usted está solo y se abre la puerta.
Un desconocido.
Un desconocido.
Y usted, bueno primero, sí. Ante todo, buenas noches.
Sí, bueno, más vale.
Buenas noches. Y ya viene, el primer asunto viene. ¿El señor prefiere dormir arriba o abajo?
Bueno.
Y el tipo te contesta, depende en qué caso.
No, bueno.
Y propone, pues, podemos dormir, vamos hasta Ekaterinogrado.
Sí.
Usted arriba.
Sí.
Dice, y ahí cuando llegamos a Ekaterinogrado, me toca a mí.
No, pero no es un juego de rotación. No. A usted le...
Eso es lo que contestaría yo, pero contéstelo
no,
usted.
No, en el pasaje le debe decir, está el dibujito de la cucheta, el tipito.
Claro, es el tipo uno arriba y otro abajo.
Claro.
Lo vi ese dibujo.
Sí, no.
En la cancha de fútbol lo vi.
No, señores, esta es una señalética.
Dos cuchetas distintas.
Claro, cada uno le toca a usted. Cuando saca el pasaje, le pregunto, no sé cuál es más caro, ¿el de abajo es más caro que el de arriba?
Para mí, el de arriba es más caro.
Para mí, el de arriba es más caro.
Es
porque
más caro.
El de abajo está sometido a todos los...
Sí, bueno, exacto, esa es la palabra.
Bueno. Sometido mucho.
Bueno.
Pero y el que...
Pero el tipo de arriba se mueve, ¿eh?
Claro.
Y usted ve los flejes.
¿Sí? Claro. Y adivina los movimientos que
claro, está, ¿qué está haciendo. Por ahí se inclina. Claro. Y usted ahí se prepara para lo peor.
Sí.
Por ejemplo, que el tipo baje y le meta un pie encima.
No, por ahí lo tiene colgando, ¿vio? Que,
ah, sí. Hace colgar el pie. Usted no puede resistir la tentación de tocar el pie. Y ahí ya el tipo anda a saber lo que se...
Bien. Y es incómodo, ¿no?
Ahora, si usted no... Hay que irse a dormir a la misma hora.
Claro, pero, usted no se va a quedar con la luz prendida.
No, pero allá tiene una luz individual, porque el señor veo que nos ha tocado... No,
la luz individual, por ejemplo, en los aviones, tiene un alcance de 50 metros. Como si esta luz fuera individual.
Bueno, discúlpeme, veo que nos ha tocado compartir el camarote.
Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Tenemos un largo viaje.
Sí, sí. Sí. ¿Qué me está queriendo decir?
No. Lo que lo quiero decir, espero que no le moleste que yo sea nudista, yo soy nudista.
Ajá.
Y bueno, cada
pero
uno...
¿Estás seguro que quiere ir arriba?
Cada uno con su cultura, sus costumbres.
A mí particularmente no me molesta para nada.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy uno de los pasajeros, ¿eh?
Claro, sí, ya sé.
Tocaron tres aquí.
Sí, sí. ¿Pero ustedes vienen juntos
no,
o son...?
No, yo, lo acabo de conocer.
Es la primera vez que lo conozco el señor.
Bien, bien.
Lo único que le digo...
A él el señor le tocó en el suelo, sí, es más barato.
Sí.
Estuve viendo que el colchón es de cuerina. Digo, si usted es nudista, que tome las precauciones, ¿no?
Sí. No, bueno.
Póngase algo entre la cuerina.
Sí. Porque si no se va a bajar.
Ponga algo porque si no cruje.
Claro.
Hace como un ruido equívoco.
Ven. No, yo me traje, siempre salgo con una franela.
Ajá.
Ah, ¿y dónde está?
La tengo en la mochila ahora.
Ah, bueno.
Pero cuando llegue el momento de acostarme, la pongo la franela.
Lo que sí, acá en el Transiberiano, les quiero decir, está prohibido abrir la ventanilla.
Claro.
Porque hace temperatura de hasta 40 grados bajo cero.
Sí, sí, sí.
No se pone a mirar la ventanilla y a tomar aire como un rolón.
Lo que pasa es que la calefacción está un poco fuerte.
Sí, sí. Es un poco fuerte. Estamos al lado de la locomotora, prácticamente.
Claro, claro. Se usa, acá se usa el calor de la locomotora.
Del motor.
Bueno, pero...
A vapor toda.
No, pero ¿cómo va a ser a vapor?
Entran chispas, todo. Hasta el cuarto vagón, después ya se afloja. En el último vagón van completamente congelados.
Claro, están congelados. ¿Acá se puede bajar? Ustedes saben si se puede, en las estaciones intermedias, ¿podemos bajar un rato para...
Estirar las piernas.
Es peligroso porque arranca medio de golpe, ¿eh?
¿Arranca de golpe?
Sí, sí. Tiene un arranque así como el subterráneo.
Pero tienen que avisar, avisa un altavoz.
Un campito.
Ah.
Le quería hacer una pregunta, perdón.
Sí.
¿Usted dónde nació?
Bueno, yo he nacido en San Petersburgo.
Perfecto. ¿Y usted?
En Olavarría.
Muy bien.
¿Es Siberia eso?
A veces sí.
Me pareció que el acento que tiene el señor no es local como nosotros.
Ah, ¿usted es ruso?
También, sí, claro. No nací en San Petersburgo.
¿Dónde nació usted?
Cerca de San Petersburgo.
Ah.
En otro pueblo.
¿En cuál, puede decirlo?
Romanov.
¿En Romanov?
Estación Romanov, sí, paradero.
Ah.
¿El buffet?
Bueno, el bufete tengo entendido que está en el coche comedor, donde sirven todos los...
Sí.
Y se sirven tragos, bebidas blancas.
Ajá,
porque... Bebé como leche.
No. Acá el vodka corre como el agua.
Bueno, yo justamente les iba a ofrecer, si quieren, una ronda de vodka.
¿Cómo sí, no?
Eso demuestra el patriotismo que tenemos.
Sí, acá se utiliza la costumbre, se tiene la costumbre de romper las copas
sí,
en las que bebemos después del brindis. Pero como el señor duerme en el suelo,
sí,
claro,
va a tener que exhibir sus dotes de faquir para dormir.
Aquí están las copas, si lo hace.
Bueno, muchas gracias.
Si me permiten, voy a hacer un brindis.
Bueno.
Bueno.
Por Rusia.
Sí, señor.
Y que los traidores caigan del tren andando.
¿Traidores de qué? Si de...
No, bueno, ya se rompió mi copa.
Vamos a hacer el brindis.
Bueno, yo voy a brindar por Olavarría y que los traidores caigan del tren también andando.
¿Y usted?
Muy bien.
Mira cómo aplauden. Hay gente de Olavarría.
Acá hay uno de Olavarría por cada 70 rusos. Señores, continúo, ¿no? Con el tren. Le iba a preguntar algo. Usted es nudista, bueno, ya veo. Sí. Pero ¿vamos a apagar la luz para desvestirnos?
Yo no tengo problema por mí.
Bueno, claro, pero...
Yo tampoco tengo problemas porque debajo traje calzoncillos largos.
Yo creo...
¿Usted duerme con calzoncillos largos?
Sí. Yo creo que como somos seres humanos...
O poco menos.
No, bueno. Y vinimos desnudos, nadie llegó vestido a este mundo.
¿Qué?
Ni se va a llevar nada.
Tampoco nadie llegó sabiendo leer.
Bueno, pero...
¿Usted es nudista y analfabeto, además?
No, porque... No, señor. Porque... Tenemos que abrazar la naturaleza. Y me parece que para hermanarnos podemos darnos la mano por el amor de nuestros pueblos.
Bueno, cómo no.
Por la unión de la humanidad.
¿Este es la mano?
No. No. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me voy a ir.
Cuando termine de leer el artículo en el diario.
Sí. Ah, de pronto habló mal. Venía hablando bien.
Título del diario dice...
Del Pravda.
Hay un traidor.
¿Usted? Entre nosotros.
Obsesionado. ¿Qué traidor puede haber acá? ¿Traidor a qué?
No sabemos
todavía. Al régimen.
Pero ya lo vamos a averiguar. Bueno, extraordinario esto del tren, a mí me gusta mucho. En el avión.
Bueno.
Si ponen películas, aprovecha los desplazamientos hasta el baño para espiar qué películas eligieron los otros pasajeros.
No, pero para qué. Pero...
A mí qué me importa.
¿Y cómo se da cuenta qué película? Con una imagen.
Dice, acá inventa reglas universales. Dice que si está disponible alguna película de James Bond, el 50% de los pasajeros optarán por esta opción. Dice, es un informe de 1970.
No, lo que puede suceder es que si usted, por ejemplo, está mirando una película X, se levanta para ir al baño.
Perdón.
Y ve que otro está mirando la misma película, no, pero más adelante.
Claro.
Pero, con lo cual... Pero, le está spoileando.
Claro, ya me cuenta al final.
Claro.
Nosotros en esta línea de avión tenemos un menú de películas que es Desastre en el Aire, se llama. Aeropuerto.
No, bueno, no, porque son catástrofes.
La aventura del Posidón.
No.
Débiles y poderosos.
Pero ¿cómo puede ser?
Y la vida de Carlos Gardel.
No me gusta. No.
Por favor, señor.
Todo para tranquilizar a los pasajeros. Sí.
No, creo que tiene que haber un menú. Hay una curaduría de películas.
Un menú hay también.
Sí, bueno. Sí.
No es tan...
No, el menú no.
Hay menos comida que películas.
Sí.
Son... Carne, no se sabe de qué,
sí.
Con una salsa también desconocida.
Ah, bien. Sí. ¿Dice carne o pasta?
Sí.
Es lo mismo.
Bien.
Es la misma cosa, a la ida le ponemos carne, a la vuelta pasta.
Muy bien.
Bueno, acá dice, aprende datos sobre destinos a los que tal vez nunca viaje. En las revistas corporativas que la aerolínea pone a tu disposición. Te dije que era viejo.
Es viejo eso.
No, o sea, no hay más. La aerolínea no pone a tu disposición ni papel higiénico.
No.
Ponte al día sobre las novedades en el campo de la belleza. También las mismas
En esas mismas publicaciones que ya no
publicaciones.
Están.
Ahora, acá por ahora
sí.
No estamos interactuando, salvo nosotros tres, que nos tocó por casualidad el mismo camarote, siendo que, admitamos, lo usual es que no tomar el servicio de camarote, sino ir de pinotea,
sí.
Sea de segunda, o lo que sea, o de tercera.
Sí.
Habíamos dicho el otro día que en los ferrocarriles de la India hay 8 tipos de boleto.
Esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad, no, señor, esto es la radio.
Calcuta y de vuelta octava.
Sí, bueno,
¿y cómo va?
Octava.
Parado.
Si tiene suerte. Claro. Parado si tiene suerte.
Corriendo atrás del tren. Pero no hemos hablado de la interacción.
No, claro, claro.
Es conveniente, discúlpeme, en sí. El tren es muy fácil cuando te tocan enfrentados.
Sí.
Hay 4 o a veces hasta 6 asientos, y vienen 3 y 3. Entonces vos te vas mirando durante todo el viaje.
Eso es muy duro.
Hasta Jujuy.
Por favor, no, no.
Te mira y te da cara.
No, se puede.
No puede hacer
que. No se puede viajar así porque.
Ahora, ¿qué pasa? Esto puede pasar. Las probabilidades son infinitas. Justo le toca en el asiento de enfrente una mujer que le gusta.
Y al lado está el marido.
No, bueno.
Que también le gusta.
Bueno,
¿cómo
hay que usar entonces la vista en momentos en que usted se da cuenta que el marido está distraído.
Se duerme el marido. Si se duerme, que
si se duerme, ya está.
Se duerme.
Si el marido se duerme. El marido se ata los cordones.
Sí.
Aprovecha, se ata los cordones por primera vez. Incluso usted ya se la aguantó piola durante 120 kilómetros.
Sí.
Y el tipo se agacha a atar los cordones y...
No,
la mira a la tipa. Enarca la ceja y con el dedo índice le señala al tipo que se está agachando.
¿Y qué tiene que ver?
Atárselo con uno y le hace así como preguntando, ¿qué onda?
No.
Si la tipa le dice...
No, ¿cómo le va a decir? No le dice.
Le hace como que no.
Si la tipa le hace un gesto como señalando a usted, vos y yo.
Sí. Y le hace así... Junta los dos índices.
Vi mal de pronto.
Sí.
Vi mal la seña.
Por la luz esta que hay.
Sí, pues. Si la mujer le hace algún gesto, ustedes se pueden encontrar al final del vagón.
Ah, le hace así.
Claro.
Y acá le hace el gesto aquí, que salgamos, en el baño nos encontramos.
Bueno.
No sé qué gesto le va a hacer.
No. No, si no puede hacer. Puede hacer en el número de vagón, le marca un número con los dedos.
¿Pero qué sabe el número de vagón? ¿Usted recuerde algún número de vagón de algún día que había?
No, pero usted...
Pero sí le puede decir un café en el comedor.
Sí. ¿Eso es comedor?
¿En el café en el baño?
Un café en el vagón comedor.
¿Qué? ¿Usted cree que comedor es señalar como un discurso de Stalin?
No, bueno.
Pues no. Además, que ¿cómo justifica que va al comedor? Ella se va a ir y el tipo va a ir.
No, le dice al tipo que todavía te está hablando, atando los cordones.
¿Pero qué tiene por seguir?
Amor mío, dice, me voy hasta el comedor. Ay, dice usted, ya que me va a abrir la puerta,
no, usted no...
yo voy al baño.
No.
Para despistar.
No despistar,
no, pero es peor.
Se juntan en el comedor.
Usted no tiene que decir
y
nada.
Dice, bueno, ahí ya viene otra cosa. Lo que
ahí ya está.
Primero se presenta.
Sí, claro.
Soy,
¿Y qué dice?
Rodion Raskolnikov. Encantada.
Encantada.
Bueno, pero se puede hacer eso.
Sí, claro.
A mí nunca me pasó, ¿eh?
No, pero...
He hecho centenares de miles de kilómetros.
No, es raro. Sí.
Pregúntame cuántas veces me tocó enfrente, al lado, en el mismo vagón, una persona interesante.
¿Cuántas veces?
Nunca. Nunca.
¿Sabes que cuando tocan asientos enfrentados hay que tomar una decisión que no es algo que se diga, pero hay que tomarla?
Sí.
Que es, ¿dónde va a poner usted las piernas?
En el piso, señor.
No.
¿Me las va a poner arriba de las mías?
No. Porque si nos organizamos,
Claro, usted, por ejemplo, señora, pone una pierna sobre mi asiento.
Sí.
Después...
Arrancó el tren, parece, ¿no?
Sí. Después yo pongo la pierna izquierda sobre su asiento, pero sí, después de la suya.
Sí.
Entonces, usted pone la otra, claro, que le queda...
En la entrepierna.
Exactamente.
Bueno,
ahora puedo... Y yo completo la serie.
Eso
es. Y así vamos todos para Luján.
Ahora, está perfecto. Supongamos que la mujer que va con el marido en el asiento de enfrente, cuando, sí, se están encastrando para sentarse todos, sí, ella decide, pues está enfrente de ella,
sí,
tener las piernas abiertas y usted las piernas en el medio.
No,
es uno u otro, uno, sí, otro, uno otro.
¿Así? Lo mismo el tipo, después viene el tipo.
Sí.
El tipo, ahí está sentado otra persona que no sé quién es la que tengo al lado.
Bueno, no importa, un X.
Ahora, ¿qué es mejor, intimar con la de enfrente o con la de al lado?
Bueno, usted dice posicionalmente.
Sí.
No, con la, posicionalmente con la de enfrente.
Con la de enfrente, ¿no? Si la va mirando todo.
Y sabe que me detuve porque una vez sí me tocó una persona y
¿qué?
Conversamos toda la noche. La ¿y? Tipa me dio el teléfono.
¿Y?
Nunca la llamé.
¿Por qué?
Y perdí la fe.
No, llámela ahora.
No, son hace 40 años.
Ah, bueno. Lo que pasa,
sí,
es que...
No quiero pasar por ansioso.
No.
Lo que pasa es que a veces uno piensa que se dio esa situación porque no les queda otra, tienen que compartir el viaje.
Eso pensé.
Bueno.
En realidad no es que estaba interesada en mí.
Claro.
Me le toqué al lado y qué querés.
Bueno,
hay gente,
pero...
que habla con todo.
No, bueno, pero vio que...
Es sentarse al lado y ya empezó a hablar con el tipo de al lado.
Pero a veces...
frío acá en Rusia, ¿eh?
Sí. Ah. Pero a veces le dice, bueno, es el destino que te puso ahí, frente a ella.
El destino, me dio el número del tipo, el del coro.
Bueno, vamos a ver qué más dice. En el autobús.
Sí.
Intenta hacer migas.
Sí, migas hacen todos, sí, en el autobús.
Con el conductor.
Eso está prohibido.
Pero si usted, no, está en la fila 20.
No, además está prohibido hablar con el,
¿cómo,
conductor?
¿Cómo va a ir hablando con el conductor?
Está
el tipo
prohibido rigurosamente. Incluso esa prohibición se extiende a la casa del conductor.
No,
si cuando él llega así con su familia,
sí, come
solo en otra habitación.
No, el tipo no, después puede hablar.
Cuando la mujer le dice algo, le señala un cartel que dice está totalmente prohibido hablar con el conductor. Le hace así.
No, bueno, no.
Por, y él le agregó, por más la mujer que sea.
No, no, ¿por qué no, la agregos?
Ni la mujer ni los hijos le dirigen la palabra.
No puede ser.
A los conductores. Y porque está prohibido.
Pero no, ya eso en la casa no corre.
No sé. No sé.
Yo no me sentiría seguro en una ruta,
sí,
en un micro a 120, 180 kilómetros por hora.
No pueden ir a 180 en, sí, los micros.
¿De qué micro toma?
¿Qué? ¿Nunca le pasó la ruta que va con el auto y por el espejo un micro que viene como a 3 kilómetros, vuelve a mirar y lo tiene pegado atrás?
Sí, pero yo vengo a 40.
Ah, bueno. A esa velocidad con alguien que va distrayendo todo el tiempo al conductor.
No, es un peligro.
Yo he visto una vez a dos tipos que cambiaban el turno, que le tocaba manejar al otro,
sí,
sin detener el micro.
No, sí, pero sí. ¿Cómo?
Yo lo vi eso.
¿Y cómo hacían? Porque uno se tiene...
¿Cómo se hacen estas cosas?
¿Cómo?
El tipo salió y dejó el asiento libre, y apareció el otro,
sí,
agarró el volante y se... Debe haber habido más o menos 10 kilómetros...
No. Sin volante. No puede ser que era muy lento,
no,
para cambiar.
No, juro que lo vi. Bueno, dice, hacerse amigo del conductor, no. En cada parada, obsesiónate con que pueden robarte el equipaje.
Obsesiónate.
Qué feo obsesionarse.
Y bueno, pero entonces no puede bajar nunca el micro.
Bueno, pero ¿tiene cosas de mucho valor usted ahí?
No.
¿Y entonces?
Pero soy así de miserable.
Ah, bueno.
Yo tampoco voy a bajar, ¿eh? No, yo me quedo...
Bueno, señor, está prohibido, ¿eh?
No, pero...
Van a tener que descender todos.
No, que
así
yo...
Al descender,
sí,
nosotros pasamos con un aerosol con ray,
sí,
y desinfectamos todo.
Bueno, entonces es obligatorio descender.
No, que yo no me puedo bajar.
¿Por qué?
¿Pero qué le pasa? ¿Lleva algo sospechoso? Que no podamos
ver. Si me bajo con este maletín.
¿Pero por qué lo tiene encadenado el maletín? Tiene una cadena. ¿Hasta dónde va esa cadena? Porque la veo que desaparece bajo sus ropas.
No, sí. Lo tengo encadenado a mi cuerpo. Voy a bajar con el maletín, si no hay ningún problema.
Bueno, está bien.
Bueno, con el maletín. No hay ningún problema.
Yo creo que la policía tiene que revisar al señor, discúlpeme.
¿Quién es usted?
Un vigilante, un botón.
Ah, sí, ya nos parecía.
Oh, Barto Soto. Barton Sobotón.
Ya lo registré quienes cantaron de ustedes. Porque voy a ser botón.
Barton Sobotón. Bueno, fantástico. Y otra cosa. ¿Hay baño en el autobús?
Sí, por supuesto.
Porque si hay baño, no tenemos por qué parar.
Claro, no, bueno, no, pero no se trata de solo eso.
¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿De conocer chascomús?
No, señor. El baño, en determinado momento, se corrompe.
Como cualquiera.
Bueno. No sé. Entonces, no, ya no hay detergente que pueda solucionar el tema. Desodorante.
Bueno, bueno, por favor, no abunden de esto, estoy comiendo una hamburguesa.
Bueno, por eso, bueno, no se puede comer
estamos
acá.
Estamos comiendo, señor.
Sí. Va a subir personal de limpieza.
Ajá.
En la próxima estación.
Uh-huh. Ah, en la próxima, sí.
Sí.
Y defíname personal de limpieza.
Sí. Bueno,
¿cuántos son? ¿Qué elementos técnicos tiene?
Claro. Es una persona que se llama Octavio.
Ajá. No le pregunté el nombre, sino cuántos.
Es Octavio.
Este señor, 8.
No, es Octavio, es 1.
Usted no es de esos que dicen Octavio por decir 8, Novoa por decir 9 y Setembrino por decir 7.
Y Cincunegui y todas.
Sí, todas.
No, viene Octavio y entonces viene con un cepillo.
Le pido por favor si puede el personal de limpieza no limpiar donde está el maletín. Le pido por favor.
No, limpia en el baño únicamente.
Es el baño que limpiamos nosotros.
El baño, le voy a hacer una pregunta técnica, ya que usted sabe tanto sobre esta línea de colectivos. Digamos, lo que va sobrando en el baño, los desechos.
Sí, ah, bueno.
Los arrojan a la ruta conforme el micro agarra velocidad.
No, señor.
O los guardan y los. Y lo meten en un
recipiente
que lo cambia justamente en cada una de las paradas.
No, qué
y viene Octavio con una escupidera nueva, ponele.
Mire, yo creo que la llanura pampeana puede recibir...
No, pero escúcheme. No,
yo estoy de acuerdo con usted.
Sí, pero la llanura está...
Más en el tren más todavía.
No,
sí,
el tren, pues sí, pero el micro va por la ruta, la llanura está al costado. Y usted va dejando todo en la ruta.
Que despídase a los
están los tipos en la vereda, paseando. Pasa el micro a 120. Lo salpica.
No. Un auto que lo sobrepasa el micro.
Claro,
la liga también.
Con la ventanilla abierta, señor. No. Usted que iba saludando. Sí.
Tomá, te pasaste de atalaya. ¡Fla!
Tengo entendido que le ponen productos químicos, hay un tratamiento químico.
Creo, antes de tirarlo a la ruta.
Me parece que incluido cal.
Sí.
Cal.
Bueno, es cierto, yo tengo una empresa de baños químicos.
Ajá.
¿Cómo le va?
Qué bueno.
¿Qué vendría a ser un baño químico?
Un baño químico
es lo contrario a un baño físico.
No. Un baño químico, contamos con dispositivos que biodegradan.
Ajá, qué bien, qué bien.
Todo lo que usted, o usted, o su hermana,
o cualquiera. Sí, entendí.
Bueno. Y lo reduce.
Ya viene biodegradado eso un poco.
No, bien.
¿Cuál es el piso de su degradación? La ruta.
Reduce su masa.
Ajá.
Ah, sí.
Al 2%.
Ah, pero es espectacular.
O sea, de 20 kilos.
No,
bueno. Eran 2.
Sí. Bueno.
Ah, no, ¿2%?
2%.
O sea, de 10 kilos, quedan 200 gramos.
Sí.
Nada.
Nada, por eso. Por eso le digo.
Bueno, me parece fantástico. Y... ahora le hago una pregunta. Yo, el baño químico, ¿puedo entrar con el maletín mío?
No, no va a entrar con el maletín porque el baño es muy chico. Está pensado para una persona promedio.
Sí.
De unos hasta 60 kilos.
¿Qué? ¿Qué? ¿60 kilos? Pesó el doble.
Es el promedio, la mitad.
Bueno.
Y es eso, porque imagínese que en un micro, no sé, el espacio falta.
Ahora, disculpe, ese maletín, sí, ¿no le impide bajarse los pantalones? Porque veo que la cadena pasa por varios lugares.
No sé cómo hace el señor.
Si voy con el maletín, cierro la puerta, en la intimidad, yo sé cómo hago.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
No, no te hagas el misterio.
No, bueno.
Porque nosotros bien podemos revisártelo el maletín. Mirá si tiene explosivos.
Claro, nosotros
no sabemos. Por ejemplo.
Y sí, es un peligro.
Es un peligro.
Dentro de un micro.
Lamentablemente le vamos a tener que revisar el maletín.
Quédense tranquilo, no tiene explosivos.
Ah, bueno.
Quédense tranquilo.
No, pero...
No se lo va a... se acaba de decir el señor.
Es su palabra, yo no le puedo...
Tengo muchos años de experiencia.
No, bueno...
¿Usted? Prácticamente el 50% dice la verdad.
Bueno, me parece bajo el promedio, porque el 50% miente.
Sí.
O sea, ¿usted ve el vaso medio lleno y yo veo el vaso medio vacío o al revés?
No sé.
Ah.
No es de vasos que estamos hablando. Bien, después, en el auto.
Sí.
Acá viene más difícil. En el auto es más difícil.
Cada vez es peor.
Con su familia. Usted ya está harto de su familia.
Sí, bueno, pero...
Y encima la tiene que aguantar. Cuando se va de vacaciones, sí, más aguanta su familia. Porque está mucho más tiempo.
Sí.
Bueno. Sintoniza la radio.
Ya lo conseguí.
En busca de una emisora que no te haga vomitar.
¿Cómo?
Eso es lo que dice aquí.
Que no le haga vomitar.
La emisora que no te hace vomitar.
Son pocas ya.
Sí. Canta en voz alta,
y sí,
dándolo todo.
Bueno.
No hay mejor lugar en el mundo que un coche para cantar.
¿En
Yo
serio?
Cantaba mucho antes.
¿Mejor que el Colón?
Sí. Casi igual.
Pero, sí. No, bueno.
Es lindo cantar dentro del auto.
¿Y bueno, yo he hablado con, le digo, un Plácido Domingo, un Mario del Mónaco.
Ah, bueno.
Y todos me dijeron que cuando manejan cantan.
Y sí, claro, que van practicando, van vocalizando.
Sí, pero deben preferir cantar en un coliseo.
No, hablamos del Colón o en el coliseo.
No, les digo, en un coliseo.
En el coliseo vamos a estar con Darío Steinreich.
Sí, ya me dijo.
Usted sabe que un día en uno de esos hoteles que vamos cuando pagan otro.
Sí, sí.
En Montevideo era. Nos tocó en el mismo hotel donde se hospedaba Plácido Domingo. Y lo oíamos al tipo que vocalizaba.
En la habitación.
En la habitación.
¡Upa! ¡Qué divino! ¿Y qué? Y se ponían en la puerta así a escuchar.
No, hacía falta, porque el tipo cantaba fuerte.
Claro, todo el hotel.
¡Ay! ¡Barton Sorbo Tomo!
No. No, señor. Mire, yo me voy a levantar y me voy a ir, ¿eh?
Bueno, dice. En aeropuertos y estaciones con mucho tránsito, acércate al kiosco y sorpréndete con la cantidad de revistas. No hay más revistas.
No, no,
1970, no hay ninguna revista.
No.
1970, los martes iba yo, compraba el gráfico.
Sí.
Dígame que una revista deportiva, nómbreme una que ande ahora.
Ahora, no, porque
ninguna, son por televisión.
Sí.
No hay revista, no hay kioscos.
Por internet. Porque,
¿qué va a poner un kiosco y que no venda revista?
Hay kioscos todavía.
No, hay pocos. No hay nada, señor. No hay nada. Viejo te informe. Bueno. Y otro, hay juegos en los autos.
Sí.
Jugar a la patente de los que vienen.
Sí, todo eso.
Los carteles. ¿Cuántos carteles hay?
Y así.
¿De qué color
pasamos? ¿Cuántos nos pasan?
Los colores de los autos.
Sí, el veo que se llama.
Qué tedioso es el Bebote.
Oh,
es tedioso porque su enunciación.
Es tedioso porque hacen trampa los jugadores.
Todo es tedioso.
Porque si fueran sinceros, es fácil, es divertido.
No, pero además usted tiene que hacer...
En argentino todo es verde.
Claro.
Tiene que hacer todo ese trámite del recitado.
Sí.
Que usted ya sabe qué va a hacer.
Imagínense que usted juega el veo veo con su novia.
Sí.
¿Qué puede decir su psicoanalista cuando usted le cuenta? ¿Qué pensará de su relación?
Sí,
bueno, nos acostamos y jugamos al veo veo.
Sí.
Veo veo.
Qué bien.
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa. ¿Qué color? Negro. Adiviné.
Sí, y después vuelve a recitar todo lo mismo.
Todo lo mismo, por favor. Bien, entrena la memoria. Ahí está. Bueno. Piensa en la lista de episodios que tienen los Simpson. Increíble.
Pero la clase lista
de informes nos pone en contacto
con las referencias.
Todas esas clases de cosas que nos importan un bledo. No es el caso de los Simpsons, pero es también. No forma parte de mis intereses. Imagínense, ustedes lo llaman para hacerle una entrevista.
Sí.
Bueno. Y el tipo le empieza a preguntar. Dice, ¿cuál es su episodio preferido de los Simpsons? ¿Qué le contesta usted?
Yo nunca los vi, los Simpsons. Pero
bueno, yo tampoco.
Bueno, nunca los vi, no tengo idea.
¿Y el señor qué le va a decir? Usted le canta la lista completa.
No, le puedo decir uno. Pero igual, ¿quién le hace esa pregunta? No le van a hacer esa
¡todo el mundo! Si quiere, le hago una lista de las preguntas que le van a hacer.
A ver, ¿le preguntaron?
No, después puedo.
Bueno.
Bien. Después... Mirá, sigo leyendo. Intenta recordar el número máximo posible de concursantes de Gran Hermano. No de músicos del siglo XIX, ponele.
Claro.
No. No de grandes pianistas o de grandes escritores. De concursantes de Gran Hermano.
Lo veo que se está engranando.
Cuenta todos los conciertos a los que han ido en tu vida. ¿Concierto de quién? ¿Y de qué música? Me bajo.
No, usted se queda.
Para que me bajo del auto.
No, pero
me bajo del auto. Si vas con niños, bueno.
¿Qué?
Me bajo.
No. Tiene que llevar entretenimiento para los niños.
Ascrus o gramas. Sudokus. ¿Qué es sudokus?
Es con los números, ¿no?
Qué calor, ¿eh?
No.
¿Cómo sudokus?
Señor, es un juego parecido al crucigrama, pero con números.
Ah, bueno. Momento para leer. Mira, quieren que leamos un artículo de Slavoj Žižek, que no está mal.
Bien.
Después de un concierto de cumbia.
Sí, pero sí. Con el auto en movimiento muchos no pueden
yo
leer.
Yo no puedo leer.
Yo tampoco.
No.
Usted decía cosas que lo hacen...
Doctor, sí. Me empieza a doler la cabeza. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Cada vez que yo quiero leer en el colectivo...
Sí.
Me duele la cabeza, me duele.
Bueno, eso es habitual, así como usted hablaba de radios que hacen vomitar. Uh-huh. Hay libros que hacen vomitar también.
No, pero estos... son libros que cuando los leo de a pie o en mi casa no vomito.
Claro, no. Eso es
el movimiento
en el movimiento.
En el auto.
Porque el ojo se le mueve todo el tiempo también.
El globo ocular va flotando.
Y no puede... ¿Ese qué libro?
No, bueno.
El globo ocular, una de las dos cosas.
Sí, no,
señor.
El globo ocular se le mueve, no puede fijar del todo la vista, es un esfuerzo que hace.
¿Y qué me aconseja que haga, doctor?
No lea. O sea...
Estaba en eso.
Ah, bueno. No, en los viajes,
bueno,
no,
últimas no. Situaciones, porque es un informe muy extenso. Bueno, empieza a cargarte acá.
A ver qué dice.
Pensé que ya había empezado.
Que traces tu árbol genealógico. A mí cuando el tipo de un informe de esto me empieza a cargar...
Sí.
¿Qué?
Me da ganas de agarrarlo a piña.
De bajarse.
Bueno, y acá piensa en qué actor o actriz te gusta, qué actor o qué actriz te gustaría que hicieran el papel de vos
muy bien.
Una eventual película sobre tu vida.
Ah, alguien parecido a uno tiene que ser.
No, porque justamente no.
Pasa el otro.
Si usted ve las últimas películas,
son todos distintos.
Después ves la biografía de un tipo y no se parecen nunca. Napoleón, dice.
Sí.
Y aparece un tipo alto, rubio, sí, y de bigote.
Sí.
Hola, soy Napoleón.
No lo dice que es Napoleón, él no puede decir.
Y si no lo dice, ¿cómo nos enteramos?
No.
Siempre lo dicen.
Sí, sí.
Aunque sean iguales. Eso es lo primero que aprende un tipo que está escribiendo teatro.
Dice quién es.
¿De qué manera los personajes van, sí, a decir cómo, claro, se llaman?
Claro.
Y dice, bueno, como que me llamo Antonio Luis Míguez.
Sí.
Que esta es la mejor comida que he tenido en años.
Claro, pero bueno.
Es mejor que el otro personaje lo nombre a usted.
Es mejor entonces.
Claro.
La señor Míguez.
¿Ese es el señor Míguez?
Lo
el famoso
buscar.
Antonio.
Es Antonio Míguez. Señor Míguez me tendrá que acompañar.
¿Y usted quién es?
Yo soy el sargento Gabres.
¿El sargento?
Gabres.
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 Para que el público comprenda, me interpreta sargento. Porque después dice, ¿quién es este? Yo voy al cine siempre.
Sí.
¿Y este quién es? Pregunto. Ya avanzada la mitad de la película.
Claro, bueno.
¿Cómo? Dice, es el amante de la tipa.
Claro, no lo dice.
Tiene un amante.
Pero si en la primera escena lo vimos, que el tipo que salía, ¿no viste que en la primera escena el tipo que sale de la habitación?
Bueno. Terminando la película. Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente.
Sí, sí.
El último consejo es extraordinario. Dice, abúrrete.
Sí, ¿por qué no?
En serio, abúrrete. Saber aburrirse en estos días es un signo de cordura. Un bien muy escaso, la cordura. No el aburrimiento.
Sí, sí.
Pero resignarse al aburrimiento liso y llano, sin tratar de... Que no decaiga, que no decaiga.
No, 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 no.
Al botón de la botonera, el que sale o el que queda. No, 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 no quiero divertirme.
Bueno, y usted sabe que mientras se aburre, mientras el aburrimiento va ganando todo su espacio, se abre la posibilidad de que ingrese algo del pensamiento ajeno. Y quizás lo saque de ese estado.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos algo acerca de la eternidad de las personas. Empecemos con la epopeya de Homero, ¿no? Ulises, en un momento, baja, vivo todavía, al mundo subterráneo, al infierno, al Hades de los griegos, a pedir consejo a los muertos, especialmente a los guerreros muertos. Allí encontró a las sombras de antiguos amigos y compañeros que habían caído en el sitio de Troya o fallecido durante los años siguientes, en fin, inmediatamente anteriores. Ulises, Odiseo, pudo reconocer a cada una de esas sombras perfectamente. Ah, ¿qué hace fulano? ¿Qué hace mengano? Mira, el final tal, qué sé yo. Porque todos conservaban los rasgos que habían poseído en la tierra. En ningún pasaje de la epopeya griega encontramos la idea de que el héroe muerto pierda su identidad con respecto a su existencia anterior. Los griegos de aquella época no tuvieron en cuenta la posibilidad de que se pudiera perder en los infiernos la personalidad histórica. Tampoco se le ocurrió a la mentalidad cristiana posterior y medieval. Tanto Dante como Ulises, quiero decir Dante porque Dante pertenece a las letras cristianas, recorrieron los dos el mundo de ultratumba, y Dante, conducido por Virgilio entre los círculos del infierno y del purgatorio, en todo el recorrido de su viaje vio y conversó con amigos y enemigos, héroes míticos o grandes figuras de la historia, y todos fueron reconocidos enseguida, todos volvieron a contar sus biografías, demorándose con relatos, argumentos o en pequeños detalles de sus exigencias. Y sus antiguas personalidades parecían conservarse perfectamente bien. Se me dirá, es una exigencia de la literatura y de la poesía. Sí, la historia es que alguien va a recorrer el infierno, lo mejor es que encuentre personas que conoce, y no que no conoce ni él ni el lector. Nos vamos a encontrar ahí con un problema. Se puede intentar, algunos ya lo han intentado, una nueva visita a los infiernos y que ahí pasen nuevas cosas y aparezcan nuevas personas. Se puede, pero no es el caso de la comedia. Aunque separados de la vida terrena, los personajes de la comedia, incluso los héroes míticos, estaban preocupados por los problemas y las molestias de sus biografías, y también perseguidos por la idea de sus culpas, que bueno, que tenían que ver con los castigos que estaban recibiendo, tanto en un infierno como en el otro. O sea que la personalidad los tenía todos en sus jarras, ya sean los santos del cielo como los réprobos del infierno. Según el pensamiento cristiano medieval, la personalidad no desaparecía purgada por las experiencias del más allá. Para la mente occidental, la personalidad era eterna e indisoluble. Esta es la idea fundamental en que se basa la doctrina cristiana de la resurrección de la carne. ¿Para qué resucitar? Para reconquistar la personalidad, tal vez en una forma más pura, bueno, lo que sea, pero ese es el asunto. Ha dicho alguien, se supone que esa personalidad perdurará para siempre, aunque por una curiosa falta de lógica no se cree que haya preexistido en ninguna parte. Yo no le llamaría a eso falta de lógica. Hay cosas que no tienen principio ni fin, hay cosas que tienen principio y tienen fin, diría que todas, y hay cosas que tienen principio pero no tienen fin. Bueno, ¿dónde está la falta de lógica? Se dice que el hombre ha nacido con un acto mortal, la procreación, pero se supone que proseguirá después de la muerte. El hombre es temporal en su origen e inmortal en su fin. Podría ser, podría ser. Me permito una curiosidad etimológica que no me gusta, ¿no? La palabra personalidad deriva del sustantivo latino persona, claro, que literalmente significa máscara. Es la máscara con que el actor del teatro griego, romano, se cubría la cara, la máscara a través de la cual personat, a través de la cual dice, recita su parte, suena. Y la máscara llevaba los rasgos y las características del papel, rasgos que permitían reconocer al héroe, etcétera. Aquí en este programa hemos jugado mucho con esta idea, que es que, contrariamente a lo que piensan muchos, que es que te sacás la máscara que aparece tu verdadera cara, aquí creíamos que lo verdadero era lo exterior, que lo que uno tiene afuera es lo verdadero. Y lo que tiene adentro no es más que una preparación o un borrador o un ensayo imperfecto de lo que uno va a hacer. Lo que uno va a hacer está en el final. La cara que uno tiene es la obra terminada. Y lo que tenemos abajo es sirve para sostenerla nomás. Bien. Aquella máscara, aquella persona, entonces, era eso de lo que los muertos no se podían desprender. En el cielo o en el infierno, según se creía, los bienaventurados o los réprobos continuaban siendo los que habían sido en la cosa, en la tierra. Punto. Pero en Oriente, ¿qué pasa?
Es diferente.
¿Eh? Es diferente. Es diferente. En la concepción hinduista, las cosas eran bien distintas. En los textos hindúes, budistas, que describen infiernos y purgatorios, la situación nunca es la misma que encontramos en Homero o en Dante. En los infiernos hindúes, ahí hay seres que agonizan en medio de sufrimiento también, pero ninguna de las criaturas conserva los rasgos de sus individualidades terrenas. De casualidad, por ahí alguno se acuerda que alguna vez estuvo en otra parte, por ahí se acuerda de cuál es el origen del castigo que está sufriendo, pero en general todos están sumidos y perdidos en su miseria actual. No son, no saben quiénes son. Claro, ahí está la reencarnación. Entre encarnación y encarnación hay un periodo de sufrimiento en que uno se va despojando del anterior. Ahora bien, si perdiste tu personalidad, si no sabes quién fuiste, si no, tu cara no está más, no tiene forma, no tienes relación con tu pasado, ¿qué sos?
Claro.
¿Cuál es tu ser? ¿Sos realmente algo? Bueno, acá en el infierno oriental, que como se ha dicho es más bien un penoso pasaje a otra vida, quizá la principal condena es un pasado sin recuerdo. En el infierno hindú, el campesino, el soldado, el artista, dejaban de serlo. No tenían ni siquiera la posibilidad de la evocación. Todo estaba planeado para una futura transmigración. Ahora, ya hemos hablado acerca de la inutilidad de esa reencarnación, si no te acordás de quién fuiste antes.
Claro.
A vos te da lo mismo ser Barton por primera vez que haber sido antes Gillespie, en fin. Disculpe el ejemplo. ¿Y qué son estos tipos entonces? Mi respuesta es nada. Es nada. Me imagino esos tipos con un cansancio melancólico, y ahí filosofan cuando te explican. Dice, es una voluntad fatigada ante la llegada de una instancia vacía de recuerdo, pero también empiezan a decir algo, como que todo lo que le pasa al vivo y al muerto es una repetición. Dice, los ascetas fueron actores renegados, heroicos desertores, según el cronista, que se exiliaron a sí mismo de la farsa universal, y entonces evitaban someterse a los hechizos y a las tentaciones que habían seducido ya a todo ser que había vivido. Pretendían alejarse de aquella repetición, de aquellos mismos hechos triviales, de un argumento ofrecido infinitamente. ¿Y sabes qué? A mí me parece que la trivialidad está en esta exposición. Exponer que la vida es una monótona repetición de siempre los mismos acontecimientos, eso es trivial. Eso es trivial. Los millones de libros, por ejemplo, que hay en todas las bibliotecas del mundo, son todos iguales. Son una vana pretensión de los poetas o de los bibliotecarios. Toda generalización cínica nos vuelve prescindibles. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Sin darse cuenta de la infinita variedad que el infinito universo promete. El que está en un infierno sin memoria, ¿quién es? Los recuerdos que tenemos de ellos nosotros, ¿qué son? ¿Puede abolirse el pasado? Es decir, lo que se olvidó, resulta que es que no fue. Te olvidaste y entonces no fue. Lo pasado, quizá, es imposible de negarse. Lo que ha sido, ha sido. Y no hay manera, por más que uno se olvide, lo que fue, fue. Sin embargo, todos estos raros razonamientos pretenden contradecir eso. Yo, que soy amigo fiel del recuerdo, cuando pienso en los que están en cualquier infierno por ahí, aunque yo no crea mucho del todo, les digo, rezo por vos.
Mi luz se hizo carne en mí. Es el trío sin nombre.
Hermoso.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Lomas de Zamora. Señoras, señores, sentate bien.
En este momento, una avalancha,
por favor,
se produce desde atrás hacia adelante.
Seremos reincidentes el día 24 de noviembre.
Muy bien.
También en Dante León. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
8 ruidos que tu casa no debería hacer nunca.
Me preocupa.
Bueno, por favor.
Ese es... ¿De dónde viene el ruido ese?
Bueno. La casa hace ruidos.
¿Pero los hace la casa?
Vamos a ver. ¿Cuáles son los más peligrosos? Si eres de los que se asustan cuando algo cruje en mitad de la noche...
¡Ay!
Deberías leer este informe. Pero si eres un valiente, bueno, entonces deberías memorizarlo. Porque el único fenómeno sobrenatural que se va a producir en tu casa es una falta de mantenimiento, una rotura, y esas roturas producen
¿qué?
Ruidos fantasmagóricos.
Claro.
Algo se te rompió.
Pero... Una cosa es el ruido de algo que se rompe en el momento en que se rompe, y otra es el ruido de lo ya roto. Que por acción de un fenómeno adyacente hace ruido.
Bueno, vamos a poner un ejemplo. Usted está durmiendo en la noche, oye agua correr, pero nadie está usando el agua. Glu, 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 glu.
¿Si vive en un edificio de departamentos?
No lo sé.
Posiblemente le pase un caño por arriba, que viene del baño de...
Bueno, lo primero que debes hacer es dar una gira de canilla en canilla.
Bueno,
recorre todas las canillas, para comprobar que están todos bien cerrados.
Bueno.
Después, comprueba los electrodomésticos que funcionan con agua, como lavavajillas... ¿Qué es eso?
No tengo lavarropa.
Tampoco.
No, lavarropa puede ser.
Pues lavarropa puede ser.
Licuadora funciona con agua.
Bueno, si el ruido persiste, cerrá la llave general de la casa.
Bueno, pero...
Bueno, es una medida que uno no quiere tomar.
No, pero escúcheme, la sobre llave... todo como toma agua después.
La llave de paso.
Bueno, si después de comprobar todos estos elementos y cerrar la llave de paso, sigue sonando el agua...
¿Qué?
Hay que llamar al plomero.
Bueno,
tipos especialistas en poltergeist,
sí,
de fontanería.
Bueno, vio que
lo que puede ser es un caño roto adentro de la pared.
¿Es el plomero?
Sí.
Me está diciendo eso desde que llegó.
Bueno, puede ser un caño roto que está en la pared.
Pero puede ser. Para puede decir ser. Puede ser.
Lo a mí no me venga nosotros con el puede ser.
Bueno, lo que pasa es que yo no tengo.
Puede ser que le pague.
Bueno, yo tengo la vista de rayos X.
¿Por qué todavía los plomeros no tienen algo para ver a través de las paredes?
Claro, hay en todas partes esas cosas.
¿Cómo no se inventó eso?
¿Vio esas películas que dan ahora? Que vuelan, sobrevuelan un bosque,
sí,
y le ponen un aparato, qué sé yo, y ve lo que hay abajo.
Y está el tipo huyendo, hay un tipo.
Y hay un tipo que está rajando.
Sí. Sí. Bueno, ese tienen que tener los plomeros.
Claro.
Para ver con lo que me pagan ustedes. Voy a
te mira la pared y si hay un tipo que está rajando.
No. Sí. Es la rajadura.
Segundo ruido. Tu aire acondicionado hace ruido como de golpes o chirridos.
¡Ay! tiene una rata adentro del aire acondicionado.
Bueno, la rata en verano se mete adentro del aire acondicionado, pues la pasa bárbaro.
No, es posible, porque también en el invierno muchas veces se meten adentro del horno las ratas.
Sí, y mueren.
No, bueno.
Ah, usted dice el horno apagado.
El horno, atrás del horno.
Lo mejor es cuando hace eso la rata, le prende el horno al máximo.
Se queda piola la rata.
Le encanta.
Al otro día aparecen las ratas en el despiedo.
Hoy no hay pollo.
Para mí ese chirrido es de poleas, roldanas.
Puede ser la soga de colgar la ropa.
No, bueno.
Pero usted tiene la soga, ¿dónde tiene usted la soga de colgar la ropa?
Como no tengo patio,
sí,
¿y dónde lo tengo? Adentro de la habitación.
Ah, y bueno, cuelga de un...
Sí, lo cuelgo de un hilo que pasa, una soga, pasa sobre la cama justamente.
Ah, pero bueno.
A veces vienen algunas damas a visitarme.
Sí. Señor, no, por favor.
Me imagino que ese día no colgará la ropa.
Ese día no la cuelgo, ¿quién se cree que soy?
Bueno, bueno.
Ahora, ¿le puedo dar un consejo? Si pasa la soga por el medio de la cama, puede poner una sábana y es como un telón.
Sí, incluso yo tenía un proyector antes.
Sí.
Y daba películas.
Bueno.
Pero bueno. Dice, cuidado con el filtro de la caldera de la calefacción.
Sí. Que
ni siquiera tengo
caldera
de calefacción. Mire si iba a poner un filtro.
¿Para qué no?
¿Por qué cuidado con el filtro?
Ahora vamos a ver. Dice, puede haber golpeteos y vibrar bastante. Y algunas piezas se podrían aflojar y sonar así como
taca, taca,
piedrita
taca, taca,
del cencerro.
Claro.
Un chirrido podría estar causado por una correa del ventilador.
¿Qué le dije yo?
Poleas,
roldanas, correas.
¿Correas había dicho? Dijo
La palabra correa no se pronunció aquí.
Correa,
la última vez que dijimos correa fue el domingo antepasado.
Sí.
Bueno, a veces se oye un gorgoteo. Significa que necesitas recargar el refrigerante. La solución a todos estos problemas no es un exorcista, sino un profesional de climatización de todas estas cosas.
¿Y por qué me dice lo del exorcista? ¿A qué viene?
Y porque yo escucho un gorgoteo.
Claro, se cree que es un
fantasma. Estamos hablando de posesión diabólica.
Sí, va. Pero a veces hay en las casas ruidos que usted no puede identificar su procedencia.
¿Sabe lo que hay a veces?
Que vienen no sé de dónde.
No sé de dónde viene. Y de
a
pronto
veces las casas se acomodan.
¿Quién le dijo eso?
Un arquitecto.
Frío, calor, la casa se va acomodando, la casa se mueve.
Se mueve.
No es una casa
rodante.
Mi
casa, por ejemplo, antes estaba sobre la calle Uruguay, ahora salimos por General Paz.
No, es verdad que hay materiales que trabajan.
Bueno.
Se va moviendo, cuando querés acordar, cambiaste de dirección.
Porque, por ejemplo, si usted tiene... no sé si ustedes están juntos o...
No, lo llamé yo al señor, vino de la plomería.
Yo me llamó de urgencia, por eso vine, vine con este maletín.
¡Ah!
¿Y por qué lo tiene atado con cadena?
Mire, disculpen, bueno, habrán notado que soy nudista.
Sí.
Pero
eso no hace ningún ruido.
Es lo que menos ruido hace.
Justo le estaba por decir al señor que le tenía que cambiar el cuerito.
Claro.
Cuando apareció usted.
Mire, yo soy vecino, me mudé la semana pasada, soy nuevo en el barrio.
Sí, lo vimos caminando por el barrio.
Y la verdad que no sabía que este barrio era tan ruidoso, porque hay ruidos que realmente no sé de dónde vienen.
Sí, sí.
Tantos ruidos, no se puede dormir. Mira, escuche.
No, bueno.
Escucha lo que es.
Esas son las cañerías, ¿eh?
Bueno.
La cañería acá es...
No se puede estar todo el tiempo.
Aquí le voy a decir.
Tienen aire, entonces...
Bueno. Eso no sé si es una cañería, ¿eh?
No.
Bueno.
Va empeorando.
Este es el que iba a buscar. Este es el ruido, mire.
Es una frecuencia grave, ¿eh?
será usted?
No, no. Estoy en ayunas.
Bueno, cuidado, ¿no? Tu horno chirría al calentarse.
Qué lindo el verbo chirriar.
Sí, yo chirrío, tú chirrías. El horno se calienta y empieza un chirrido.
¿Y qué es? No es la, no es la rata.
Son las ratas.
Es la rata.
Son las ratas que se están haciendo al espiedo.
Sí, esa es la rata.
Dice, si tienes horno o cocina de gas, sí, y oyes chisporroteos, ¿en qué quedamos? ¿Chisporroteo o chirrido? No es buena señal. Significa que hay atascos en los conductos y el gas sale de forma irregular.
Sí.
Esto no va a mejorar, ¿eh? Cambiando de tema.
No, no.
No, señor, está hablando de la cocina.
Señor. Usted, si es importante aclarar, si el gas le sale de forma irregular,
sí,
usted lo va a notar. Lo va a notar porque hace algo así, como...
¿Usted es el nudista?
¿Cómo sí lo hace ese ruido?
Soy ventrílocuo. Ah. El nudista ventrílocuo.
Bueno, esto no va a mejorar. Así que trata de limpiar a fondo quemadores y conductos. Y si no mejora... Cuenta con un profesional, un abogado.
No, no, un profesional de esto.
Justamente un profesional de reparaciones.
Sí.
Mordisquitos, es otro ruido, ¿no? Mordisquito detrás de las paredes o bajo los muebles. ¿Qué haces, mordisquito?
No. Ahí aparecieron los roedores para mí.
Claro.
Mordisquitos.
Eso se llama ratas.
Claro. Rata. Están, sí.
Son el ruido del roer,
claro,
de este miserable batracio.
Roer y chirriar, ya estamos sumando sí, los verbos sí, más estamos interesantes.
Pequeñas garritas rascando.
Ay, por favor.
Ay,
pero ya tiene
¿cómo
todo?
Me gustan tus pequeñas garritas rascando. Qué bueno para decirle a la novia.
No.
Sí. Siento tus pequeñas garritas rascando.
Y yo siento como roes y chirriás.
Igual, yo creo que es hora de dejar...
¿Por qué no apaga eso? Porque va a estar toda la noche tocando eso.
Hay que dejar de demonizar a las ratas.
Muy bien, señor.
¿Qué problema hay con las ratas?
Es plomero y quiere desdemonizar a las ratas.
Pero quiero decir...
Bueno, más allá de que no es agradable compartir casa con estos animalitos de campo, se refiere a la novia, por
favor. No, no, a la vaca.
Existe un peligro gravísimo. Muchos incendios domésticos son provocados por ratones. Sí, señor.
¿Por qué?
Estoy harto de ver ratones con una antorcha.
No, no.
Que van en procesión ahí y le prenden fuego a las cosas.
No, yo creo que muerden los cables. ¿No?
Muerden los cables, exactamente. Se hace un cortocircuito. Y
cuando... tan vivos que son los ratones, no se dan cuenta. Bueno.
Parte de la naturaleza de estos intrusos peludos.
No, bueno, pero ese... ¿Quién es el intruso peludo acá?
Yo creería que usted.
No, 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 no. El intruso peludo, digo, ¿son los roedores o es el humano que con la
civilización... Ah, uno que puso... está más que está a favor, claro, de los ratones.
Me puso los cables y
hace,
todo.
Hace 2000 años, ¿quién estaba, el ser humano o estaban las ratas?
Las dos.
Los dos.
Los dos.
No estaban los cables todavía.
Bueno, la otra cosa que puedes oír es un zumbido en luces o enchufes.
Sí.
Bien. Puede ser un espíritu tratando de avisarte.
¿En serio? Le está tomando el pelo. Le está tomando el pelo.
Otra vez me está cargando.
Sí, lo está cargando.
Ya desde cuando me dijo que...
Lo tomó de punto ya con lo del tren.
Con lo del tren y con lo del ónibus.
Sí, sí. Y con
¿qué
lo
se
de...
piensa?
No, eso no es un espíritu, es un cortocircuito. Bueno, exactamente.
Acá dice lo mismo.
Y bueno.
Tu frigorífico hace pop-up.
Mire usted, yo pensé que era la rata que estaba sí atrás del horno.
El primer problema apunta al compresor. El segundo, que nunca deja de zumbar la heladera, a un problema de regulación de la temperatura. Tal vez tu nevera está interpretando que siempre tiene una temperatura elevada.
¿Cómo interpreta?
Interpreta.
Sí. ¿Pero cómo interpreta?
Ahora todos los aparatos interpretan. Los aviones
sí.
Están tan computarizados que interpretan.
¿Y qué? ¿Qué?
Y vos hacéis un movimiento y la computadora de golpe interpretó que querés aterrizar.
No, bueno.
Chau.
¿Qué? ¿Qué?
Y aterrizás, pero en medio de la tablada.
Pero es peligrosísimo. No quería aterrizar. No quería.
Pero hizo algo y la computadora interpretó. A mí la computadora que tengo yo interpreta siempre cualquier cosa.
No, bueno.
Estoy esperando que terminen de inventarla, la compra. Bueno, después, cuidado. Si hay una capa de hielo en el congelador...
Sí, a veces...
Ahí, descongélalo.
Bueno, gracias, qué bien.
Bueno,
gracias.
Eso es todo lo que tiene.
Si el ruido persiste, otra vez, otro profesional.
Bueno,
pero claro. Este que arregle heladera. Otra cosa, tu secadora, ¿qué secadora? La novia. Hace bum bum como un corazón desbocado de amor.
¿Qué es la secadora? No sé qué es la secadora.
No sé, será el secador.
Ah, el secador.
Para secarse el pelo.
No, está el secador de ropa también, pero no, acá no hay mucho.
No hay secador de ropa. ¿Para qué tengo yo? Escúchame, cuelgo, ¿y qué crees que lo cuelgo de puro vivo?
No, bueno.
Esta soga que está en medio de la cama, llena de calzoncillos, me viene a ver mi novia y se ríe. Se burla de mí.
No, bueno.
Y esos calzoncillos, no te los conocía.
Bueno, mejor que le encuentre calzoncillos y no que le encuentre una prenda interior femenina que bueno, no es de ella.
Pero, ¿usted llega hasta lavarla?
No. La tiene colgada.
Porque eso es lo que le va a molestar más.
Claro. Sí, sí.
Que la tenga no me molesta, pero que se la lave. Yo mi ropa interior me la lavo toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana.
Bueno.
En el turbio conventillo alumbrado a querosén, señor. Bueno. Y, finalmente, está claro, esta secadora... ha sido poseída por el espíritu de Ricky Martin. Me está cargando.
No,
me
está cargando.
Me está cargando otra vez.
Me está cargando.
Pero si no, es un problema en la correa del motor. ¿Siempre la correa?
Siempre la correa. Es como la termocupla.
Claro.
Siempre la termocupla.
Bueno, hoy es un siseo.
Eso
está
sí,
perdiendo algo.
¿De dónde vendrá?
Si huele a butano...
Sí.
Sí, señor.
Eso es butano
sí.
Seguro,
¿Este? ¿Qué comiste, butano?
Butano puro,
Es un aditivo que añaden a este gas inodoro.
Sí.
¿Cómo inodoro?
Sí. Sí, porque no tiene olor. En verdad, lo que llamamos
gas... ¿Qué no va a tener olor?
No, señor. Lo que llamamos gas, por lo que nos cobran las tarifas y eso...
Sí.
No tiene olor, entonces como es peligroso
le ponen un olor,
le ponen butano.
Tenemos
para que
ponerle
se
un olor. Hubo una reunión.
Sí. Sí.
Propongo que el olor para el butano sea este.
No. Mire,
a mí me parece un grosero. No,
es
yo me levanto de la reunión.
Sí, sí. Le dije que apagara el aparato.
Un olor penetrante.
Sí. Sí,
que la persona se dé cuenta y que grite, butano, butano.
Claro, bueno. No, es que el butano ya trae el olor. Lo que no tiene el olor es el gas que conocemos.
¿Qué? ¿El gas qué?
Pero el butano se lo ponen... ¿Cómo se llama lo que le ponen el...? No. Bueno, no tendría olor, pero creo que es internacional el olor del...
Sí, por el olor se tiene
digo,
de todos los países.
¿Sí? Sí.
Bueno, y dice, si huele a butano, cerralo corriendo, apaga todas las luces de la casa, abre todas las ventanas y salí corriendo a la calle.
Claro, porque es una pérdida de gas.
Sí. Avisa a la policía, al bombero. Cuando la situación esté controlada, llama a un especialista en calderas. para revisar toda la instalación.
Pero espere. Al final vienen todos los especialistas. Pero, ¿por qué no empezó así?
¿Sabe lo que me gasté toda esta noche?
Y sí.
No pude pegar un ojo.
Y no, claro.
¿Usted?
Sí, no, yo dormí, yo soy de buen dormir. Así que he dormido, no sé, su compañero, el que estaba en el piso.
Yo soy el plomero.
Sí.
Y me tengo que retirar de un minuto para otro.
¿Por qué se tiene que retirar?
Estoy con un maletín y no tengo más tiempo. Así que me tengo que retirar.
Mire, mientras usted se retira.
Sí.
Ahí vemos que está próximo a ingresar.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega Alan de León de Lomas de Zamora, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Le acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, el señor Marcos Lozano. La maravillosa Lucrecia López. Y el señor Martínez Cacolina, y su babosa. ¿Cómo ha venido hoy, maestro, en un clima?
Qué bien.
Buenas noches a los integrantes del trío, hoy con una formación
alternativa.
Alternativa sí. O especial.
Suplentes.
Sí, es como el tema de la personalidad.
Sí, claro.
Seguimos siendo el trío sin nombre igual.
Sí.
Solo porque estoy yo.
Hoy sonaron con una potencia especial.
Especial, sí. Espectacular.
Muchas gracias.
Mejor.
Sí, no nos animábamos a decirlo. Acá le piden, yo no sé si esto es parte del repertorio del trío, pero le piden Anochecer de un día agitado. ¿Qué?
¿Qué? Mire cómo se me ponen los pelos de...
Bueno, de los Beatles, una de las grandes canciones de los Beatles.
Ah, entonces Lucre se la sabe porque es de Nube 9,
claro,
que se saben todos los temas de los Beatles.
Muy bien, vamos por eso entonces.
¿Esto va con percusión?
Sí. ¿Con pandereta?
Pandereta, muy bien.
No, lo que quiera. Las dos cosas.
One, two, three,
four. It's been a hard day's night. I love you, won't feel like it don't. It's been a hard day's night. I should be sleeping like it don't. But when I get home to you, I found the things that you do to make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you got.
lo sé.
Bueno.
Voy a hacer un tanguito suavecito y atorrante. Engrupije con mi pinta bacanada, te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamuzando muy bajito al corazón, te engrupiste que era yo el rey de los cobres. Al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundan para un pobre, y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, oí fulana, lo del auto y de herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos hojitas de cupón. Y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. Ni el sueño fabricante de peineta, sino un viejo verdulero y calaverero. Y la estancia que te dije se pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca, allá en Vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, son macana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:56, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 84%, en la ciudad de Córdoba 15 grados 2 décimas. Los servicios públicos fueron lo que más aumentó en agosto. Las tarifas de luz y agua corriente, entre otras, totalizaron un encarecimiento de 7 puntos y quedaron por encima del promedio mensual, que fue de 4,2%. Otros rubros que quedaron por encima del IPC fueron el de educación con 6,6% y el de transporte público con un 5,1%. Por el contrario, el rubro de alimentos y bebidas tuvo un avance menor, llegando a los 3,6 puntos. El Senado tratará hoy el financiamiento universitario. La Cámara Alta sesionará por el presupuesto educativo, que ya cuenta con la media sanción de diputados, y sumó al temario también la boleta única de papel. Por el contrario, se omitió el tratamiento a los fondos millonarios para la CIDE, debido a que Javier Milei pidió para el tema una sesión especial secreta.
Deportes.
Los árbitros podrán amonestar a los jugadores que los interpelen por sus fallos. Se trata del sistema de zona exclusiva de capitanes que se implementó este año en el continente europeo. Esta norma establece que cuando un árbitro tome una decisión importante, solo podrá ser consultado por los capitanes de cada equipo. Por el contrario, si se acercasen otros miembros de los planteles, estos podrían ser amonestados. El dólar oficial cerró en 994 pesos, el informal en 1.285 pesos y el riesgo país en 1.445 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 84%. En la ciudad de Córdoba 15 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
750.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Aquí para Juan Manuel López le piden Venus al trío.
¿La canción?
Espero que sí.
Venus. Okay.
Sí, no, el canal le pide.
No, señor.
Bueno, sí.
Bueno.
El codificado. Venus libre, está codificado. Sí.
Vamos.
Thank you.
oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarraba la rienda que azotó el colorado redomón, y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Tal vez que una esquina no sabe, René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chirrazo cansado, fracasando en el último alarde bajo el sol de la calle casado, requintado el anón del sombrero, ya ni sirva la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lento.